Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Aquí empieza Costa Viva. Saludos de quienes habla, Juana Carrera. 12:30, 7 grados de temperatura en Ribadeo. Hace fresquito y eso que estamos ya a esta hora del mediodía. Nos hemos despertado con una mañana fría pero completamente despejada. Luce el sol y el día está bonito. Así que, ¿qué más queremos? Va a ser el preludio de un fin de semana también seco y despejado. Ahora, como siempre, damos cuenta de la información destacada en nuestra comarca, esas últimas noticias, las más fresquitas que llegan recientes a nuestra redacción, y en este día de hoy son varios los temas que vamos a tratar, además del de siempre, el de la pandemia, que va a seguir estando aquí presente durante un tiempo más, porque ya sabemos que las cifras se nos disparan y que hay determinadas medidas y después determinadas cositas que tener en cuenta, pero entre pandemia y pandemia, yola y yola, y ya nos hemos ido acostumbrando, pues nada, ya les contaremos cómo está la cosa, con ello cuenten, pero además hay otras noticias que nos interesan y que les vamos a detallar, como siempre, en titulares, de la mano de Hijos de Ramón Rubal, de Alfoz. Que no lo he dicho, desde ahora y hasta las 2 de la tarde en el 88.8 de la FM y haciendo un pequeño alto en el camino entre la 1 y la 1 y 20. Ahí paramos, pero luego retomamos. En materia sanitaria y al margen de pandemia, aunque relacionado como todo claro, la CIGA ha denunciado hoy que los pacientes de la Mariña tienen que ingresar en el ULA por la falta de personal en el Hospital da Costa u Hospital de Burela. De hecho, señalan que esto de la pandemia no es más que una excusa, que en realidad es el proceso que viene produciendo desde hace muchísimo tiempo de desmantelamiento de ese centro, algo de lo que alertan siempre desde la CIGA. Escuchamos a Adolfo Corral.
Desde CIGA Saúde denunciamos que, a pesar de haber camas libres en el Hospital da Mariña, estanse a derivar cara al Hospital de Lugo pacientes positivos en COVID que requieren de ingreso por la incapacidad que tengo propio centro para asumir las necesidades asistenciales da comarca. Esta incapacidad de vendada a día de hoy por la falta de enfermeras.
Sobre la situación, desde el Sergas señalan que no, que esto no es así, que los hospitales están para todos los pacientes de Sergas e incluso no solamente para los de la provincia, sino que si es necesario, como ya fue atrás en otras olas de la pandemia, se atienden a pacientes de otras provincias. Ramón Ares es el gerente provincial.
Porque aparte de los pacientes COVID, tenemos que seguir atendiendo al resto de pacientes de otras patologías. Entonces, esto fai que en función de estas necesidades pueda estar ingresado en Burela, en Lugo, no ULA, o una Mariña. Temos que destacar que as camas que temos están a disposición de todos os pacientes da provincia. E máis, non só da provincia, senón de todos os pacientes do Sergas. E así queremos lembrar que noutras ondas, cando tuveron unha presión asistencial moi importante en outros hospitais de fora da área, ingresáronse pacientes procedentes de fora da área sin ningún problema. E toda a estrutura asistencial está a disposición das necesidades de todos os pacientes.
Ahí queda la denuncia y la réplica por parte del responsable del Sergas. Y además de este tema, trataremos otros en esta jornada de hoy relacionado con Alcoa. Destacar que el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, se reunía en las últimas horas con la ministra de Transición Ecológica, con Teresa Rivera. Le insistía en la necesidad de que se solucionase el problema de Alcoa, que se pusieran en marcha las cubas cuanto antes y que el aluminio y la producción de aluminio para España es muy importante y ni te cuento para la Mariña Lucense. Era una de esas de esos temas, de esos asuntos que trataba Feijóo con ella, además de otros, por ejemplo, de los eólicos. La necesidad también de trabajar en este campo, puesto que se trata de algo que ya sabemos que aquí ya se ha sacrificado en esta jornada de hoy, la situación la situación con Vestas, y hablaba también de la importancia de desarrollar una industria eólica, tanto la marina como la terrestre, en la comunidad, y de trabajar juntos en ese sentido. Son algunos de los temas que trató Alberto Núñez Feijóo, temas estrictamente relacionados con la industria, ya saben ustedes, y por lo tanto muy importantes para nosotros. También le habló de la oportunidad de que la fábrica de fibras textiles Altri se ubique aquí, que vendría muy bien para Galicia. Y ya no les cuento para la Mariña. Sobre Alcoa, destacar un asunto, algo que parece positivo, al menos que ha trasladado la dirección de Alcoa Álvaro Dorado, a los trabajadores. Asegura la multinacional que ya ha depositado los 103 millones de dólares que estaban comprometidos para las inversiones en San Ciprián, que asimismo sigue avanzando en esos contratos con las empresas para obtener energía verde, con Greenalia y Capital Energy, y que también se han entendido con los trabajadores en materia de convenio colectivo. Escuchamos a José Antonio Zan, el presidente del comité, sobre esas inversiones, esos 103 millones que están depositados en la cuenta de Aluminio España.
Bueno, que yo creo que es un poco más de seguridad sobre el acuerdo. Ahora hay que la necesidad de las inversiones, que sabemos que a un primer momento, dado que lleva un proyecto de ingeniería bastante importante, pues estarán en esa parte, y hasta que se empiece a ver dentro de la planta, pues pasará unos meses y esperemos que sean los mínimos posibles, porque para nosotros lo más importante es actualizar la fábrica, tenerla a punto y el día 1 de enero de 2024 comenzar ese rearranque.
Y otro tema que también anda preocupando bastante a la gente en estos tiempos es lo de las gallinas. Si es usted gallina, ya sabe que le pueden confinar si está en Ribadeo o en Trabada, porque a partir de ahora se pide que las aves de corral estén en el interior y no en el exterior, y que no se mezclen con las aves silvestres, sobre todo que no haya ningún contacto. Es casi como lo que nos ha pasado a las personas, pero en este caso con las aves. De hecho, una persona incluso ironizaba en nuestras redes sociales, en Facebook, diciendo: las próximas son las vacas. Pues así está la situación, hay que tener mucho cuidado porque ha surgido un brote en la Unión Europea y hay que extremar las precauciones. En Galicia son 35 ayuntamientos los que tienen unas medidas especiales, y en la provincia de Lugo le ha tocado a dos de la Mariña, a Ribadeo y a Trabada. Tengan en cuenta que si ustedes tienen alguna explotación aviar y no saben muy bien, tienen dudas, pueden llamar a los teléfonos de la Consellería de Medio Rural, que allí les informan, también a través del correo electrónico. Y eso sí, desde la Xunta de Galicia ven muy importante trasladar a los ciudadanos que el serotipo del virus, el que está circulando ahora mismo, es de elevada mortalidad para las aves, pero que no le pasa nada a la gente. Es decir, que no hay transmisibilidad para las personas, que respiremos al menos en algo tranquilos. Ahí tenemos unos cuantos temas para pensar, ¿eh?, de los que preocuparse. Bueno, hablamos de otros en política municipal, en este caso no tan preocupantes. Desde el Partido Popular de Burela solicitan al Ayuntamiento un reconocimiento público del que fuera alcalde de Cervo, a Arcadio Pardiñas, con motivo del 40 aniversario de su muerte. Consideran que hay que poner en valor su inestimable aportación al desarrollo del municipio burelés, y ponen algunos ejemplos, Manuel Rouco.
Para que se leve a cabo un acto público e sinxelo, organizado dende a Alcaldía, que podría consistir, por exemplo, na colocación dunha pequena placa conmemorativa en algún dos lugares onde aparece identificada a avenida de Burela que leva o seu nome. Outra posibilidade, que podría ser simultánea coa anterior, sería facerlle entrega dunha placa ás fillas de don Arcadio Pardiñas, similar á anterior polo 40 aniversario do seu pasamento, ou incluso facer un acto público no que se traslade o posible acordo plenario.
Sugerencias para ese homenaje a Arcadio Pardiñas, 40 aniversario de su fallecimiento. Tenemos otros temas de carácter municipal. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Viveiro aprueba por tercer año consecutivo la suspensión de la tasa de terrazas como medida de apoyo a un sector muy afectado por la pandemia de la hostelería, ya lo sabemos todos. Tampoco va a cobrar la relacionada con las comunicaciones previas, declaraciones responsables o en el otorgamiento de licencias de actividad, apertura y funcionamiento. En Río Torto, los socialistas critican que el alcalde vaya a gastar 36.000 euros de fondos municipales que en realidad estaban destinados a otra cosa, en realidad estarían destinados a mejorar las vías y caminos municipales, según afirman desde el PSOE, y se los van a gastar en una planta de residuos que nadie quiere en Río Torto, porque consideran que el lugar adecuado sería el que ya estaba planteado, en el que ya está otra de las plantas, que es la de Apastoriza. Escuchamos a José García, portavoz del PSOE.
Que se retraen. La partida de mejora de caminos, la partida de 80.000 euros, esos 36.000 euros para esa inversión que hay que hacer ya después a Sobama, en esa parcela. Con cual van a ver, lógicamente, perjudicar a los vecinos, la mejora de infraestructuras, ¿no? Esa propuesta que se trae al pleno esta noche. O sea, no sabemos lo que vaya a hacer los otros partidos, digamos, otro partido de oposición que o bloque, pero nosotros estamos dispuestos, los concejales, a votar en contra de la propuesta.
Es lo que opinan desde el Partido Socialista. Se lleva hoy a pleno, se van a posicionar en contra. Recordamos que recientemente también la otra fuerza de la oposición, el Bloque Nacionalista Galego, se posicionó en contra de esa planta, al igual que un buen número de vecinos, que consideran que ese no es el territorio en el que tendría que estar ubicado. En Ourol, la Diputación ha aprobado la puja de las últimas parcelas industriales disponibles. Se acercan a las 100 vendidas ya en total en toda la provincia. La Junta de Gobierno de la Diputación lo ha sacado hoy adelante en su reunión habitual. Es un procedimiento de concurrencia pública para la subasta de los terrenos en el polígono de Pousadoiro. Están gestionados por parte de la institución provincial una vez que se extinguió el contrato con Suplusa. Y hablaremos en Viveiro también del programa dedicado a la figura de la artista Maruja Mayo, vinculado a los actos del 8M, Día de la Mujer, o de los premios a los ganadores del certamen de postales de Navidad, tanto en Burela como en el municipio de Xove. También de una exposición que está clausurándose a medias. En el municipio de Lourenzán es la exposición de la Asociación de Actividades Subacuáticas Illa Panxa. Ya sabes que se trata de una exposición de todo el trabajo del proyecto Argos. Es muy llamativa. Lleva un tiempo ahí. La verdad es que les están pidiendo que se quede un poquito. Hasta se lo están pensando, a ver si pueden. En este día de hoy recibían la visita de los alumnos del Colegio Juan Rey. Un apunte en Burela. Los socialistas demandan al presidente de la Xunta, Feijóo, que se implique en la búsqueda de una solución para las 16 familias con orden de desahucio en esta localidad. Patricia Otero, la diputada socialista, reclama que a través del Instituto Gallego de Vivienda y Suelo medien con la Sareb para evitar esos desahucios de las viviendas de protección y también solicitan que se preste asesoramiento técnico, jurídico, que necesitan las familias en este procedimiento. Esto es un ejemplo. En materia de pandemia, pues ni les cuento. La verdad es que han vuelto a subir bastante los casos. En esta jornada de hoy ya son 410 los que tienen en Burela positivos, 384 en Viveiro, 213 en Ribadeo, 169 en Foz y ya están en el 113 en Cervo. Está subiendo en todos los ayuntamientos. Les recuerdo que ahora se están incluyendo los datos de los autotests que se hace la gente en sus domicilios y sabemos que están saliendo muchos positivos, que afortunadamente no acaban necesariamente en los servicios de atención sanitaria ni hospitalaria porque parece que muchos de los síntomas que tienen son leves, casi asintomáticos. A pesar de todo hay que tener cuidado. Hay 9 personas hospitalizadas en estos momentos en Burela que sean positivas en COVID. Con esto construimos nuestro Costa Viva en esta jornada de hoy y con alguna cosita más, alguna entrevista entrañable y un poquito cercana en el occidente asturiano, que enseguida nos vamos a Vegadeo para hablar con su alcalde a ver cómo empiezan el año. Pero antes, te recuerdo que los titulares han llegado hasta ti de la mano de hijos de Ramón Rubal de Alfoz, que son los que saben más en esto del aprovechamiento forestal.
Hijos de Ramón Rubal, empresa líder en el sector forestal, compra madera de pino y eucalipto. Si usted tiene fincas con madera y quiere venderla, llámenos al 982-558600 y le daremos nuestra mejor oferta. Hijos de Ramón Rubal, más de 85 años de experiencia nos avalan. Hijos de Ramón Rubal, teléfono 982-558600.
A ver el tiempo.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Meteogalicia nos dice que la tarde va a quedar buena, la noche también, cielos despejados, viento débil, variable, vamos, que se está a gusto, si no fuera porque hace un frío que pela. Tenemos 8 grados de temperatura, puede subir un poquito hasta los 13 hoy. El sábado, 15 de enero ya llevamos medio mes, así como el que no quiere la cosa de un soplido. El viento soplará débil del suroeste el sábado. Las temperaturas estarán más o menos como las de hoy, 6 grados de mínima, 13 de máxima, un poco más altas las mínimas. Y los cielos despejados, lucirá el sol, alguna nube alta en la tarde, en la noche. El domingo nubes y claros, lucirá el sol, viento débil o variable y las temperaturas entre 8 y 15 grados. Para el domingo sube la temperatura, se esperan unos cuantos días secos por delante.
Coquetina, la croqueta del restaurante El Álamo, una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano, pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad, con una veintena de sabores, jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao, perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo, en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite.
En materia circulatoria, en materia de tráfico por las carreteras de nuestra comarca, se circula bien, sin problemas, están despejadas. Esta mañana ha habido un incendio en la carga de un camión en la A6 a la altura de Begonte, sin causar daños personales, pero ardió la carga, que era paja. Y esto mantuvo cortado durante un tiempo un carril de la A6 en Begonte. Todavía en estos momentos andaban limpiando la zona los efectivos de conservación de carreteras. Fue regulado por el subsector de tráfico de la Guardia Civil y agentes de la Guardia Civil. Y también actuaron los bomberos de Villalba para encargarse de sofocar el incendio. Como decimos, insistimos, no ha habido heridos, no ha habido problema personal, pero sí que ardió la carga entera del camión, era todo de paja y ardió con facilidad en la carretera A6 a la altura del kilómetro 552 en el municipio de Begonte. En cuanto al resto de las vías, sobre todo las que pasan un poquito más cerca de nuestra comarca, están despejados también en el Fiuco. 15 minutos para la una.
Ya están preparadas toda la moda, todas las marcas y ahora en rebajas. Ven a Ginzo Hombre y Ginzo Mujer. Las mejores marcas han apostado por ti. Más que moda, más que rebajas. Con un 40 y un 50% de descuento, descubrirás cuánta moda te espera en Ginzo Hombre y Ginzo Mujer. Desde Ribadeo y Foz, cuidando tu imagen. Ginzo Hombre y Ginzo Mujer. Más que moda, más que rebajas. Y ahora puedes seguirnos en ginzomoda.com.
Llegó enero, febrero está de camino y en Ono Solar, en San Ciprián, llega la época del cocido. Todos los sábados y domingos de los meses de enero y febrero para degustar en el local o para llevarte hemos preparado el siguiente menú. Sopa de cocido, cocido completo, bebida, postre a elegir, café y chupito, todo por 25 euros persona. Pedidos a hacer con 3 días de antelación. Haz tu reserva ya llamando al 982-594-396. Restaurante Ono Solar, en San Ciprián. Llegó la hora de degustar un buen cocido. Ven a Restaurante Ono Solar, queremos verte.
¿Tienes que hacer alguna reforma en tu edificio o solucionar humedades? Pues tienes que llamar a Impera. En Impera tenemos la forma correcta de construir. Somos expertos en la solución de humedades. Utilizamos las últimas tecnologías para analizar y valorar el daño de tu hogar. No lo dudes, llama a Impera. Te buscamos una solución a tu problema. Llama al 982 55 77 73. Impera, Grupo Avasanta, 982 55 77 73.
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE. Estar informado.
Estamos en el inicio del año y siempre uno cuando empieza el año siempre tiene proyectos, ilusiones. Unos proyectos salen adelante y otros no. A ver cómo anda el Ayuntamiento de Vegadeo. Queremos saber qué se plantean para este 2022, que es un número que suena bastante bonito, pero a ver qué tal se nos da, ¿no? Tenemos con nosotros al alcalde, a César Álvarez. ¿Qué tal, César? ¿Cómo estamos? Feliz año, ¿eh?
Feliz año. Pues estamos muy bien y la verdad que con muchas ganas para este 2022, que se lleven a cabo todos esos proyectos que tenemos encaminados.
Normalmente todos nos hacemos, no sé si una lista escrita o una lista mental, pero todos tenemos alguna buena intención. Supongo que un equipo de gobierno, no solo un alcalde, sino un equipo de gobierno de un ayuntamiento, tiene muchas intenciones y esperan que sean objetivos claros y que tengan un camino y un sendero que seguir. ¿Qué piensa que puede sacar adelante, qué quiere sacar adelante en este 2022 para Vegadeo y el entorno?
Pues la verdad que para el territorio se nos presentó una oportunidad muy interesante. Sí que la pandemia vino atacando muy fuerte y al final las consecuencias sí que todavía las estamos sufriendo ahora, pero en cuestión de proyectos y por la ubicación en la que nos encontramos, pues en los últimos días pues ya estuvimos anunciando inversiones que se van a llevar a cabo en el territorio, tanto en la comarca Oscoseo como en cuestión de la reserva de la Dicea, en relación a la ría y al río, ¿eh? Y la verdad que muy interesante desde ese punto de vista. Y después por parte de Vegadeo, pues sí que ya no solamente cumplir con el programa, ya que es el último año y realmente tenemos que poner toda la carne en el asador, sino también desde el punto de vista de los proyectos que se están llevando a cabo en tiempo y forma, tanto con la defensa de Vegadeo como la recuperación del marismo, son proyectos muy interesantes que van a transformar Vegadeo y el territorio.
¿Cómo está ese tema de las marismas de Vegadeo?
Pues bien, encaminado. Recientemente se terminó el plazo de información pública, donde se llevaron a cabo alegaciones por parte de propietarios, de asociaciones, de personas físicas y del ayuntamiento, en el cual pues la postura del ayuntamiento es defender el proyecto en sí. Sí que no es un proyecto cerrado, es un proyecto que es una oportunidad de poner la primera piedra, pero es un punto de inicio muy interesante tanto para el lado como para el territorio, para la recuperación de la marisma, lo que es la desembocadura del Suero y Mojardín en el Ebro. Y por ahí tenemos que empezar con esta oportunidad que se nos brinda a nivel ministerial.
¿Y ese proyecto conjunto o esa cantidad de proyectos conjuntos que tienen de enriquecimiento entre todos los pueblos que forman la comarca Oscoseo, la reserva, todo lo que es la asociación Intereo, qué tal va esa unión de, bueno, esas sinergias, como se suele decir?
Pues eso fue el caramelo. El gran trabajo que se estuvo llevando a cabo es que dejemos de lado en la lucha individual y podamos mostrar al territorio una apuesta en conjunto, ya que cada concejo es un recurso en sí mismo del vecino. Y es algo que los alcaldes teníamos muy claro, que nunca habíamos tenido la oportunidad que se nos brindó hace 2 años y medio, cuando aparecieron estas líneas de ayudas, en las cuales pues intentamos colarnos, y en este 2021, pues se nos resolvió favorablemente con una apuesta de 3,5 millones para hacer una serie de inversiones en el territorio, como también focalizar en conjunto la oferta del mismo, cuajar todos los recursos que tenemos y dinamizar una sola idea de cara al mundo. Y eso sí que de verdad que es un paso de gigante de cara a una mejor gestión municipal, porque al final lo que la falta de personal que disponemos en los ayuntamientos pues también nos hacía ir dando palos de ciego y muchas veces pues no realizar la mejor gestión municipal que requería en cada momento. Y esto pues lo que nos va a permitir es un plan, un cronograma, una serie de actuaciones en las cuales pues todos sepamos qué es lo que tenemos que hacer, cuándo y dónde.
Y además de mejorar esa gestión municipal, que seguro que además ahorra bastantes costes y sirve para beneficio de todos, sirve también para impulsar, digo yo, ¿no?, lo que es el turismo de la zona, poner el valor añadido en todos esos productos buenos y naturales que tienen, como los productos de huerta o demás, e impulsar el camino, que también pasa por ahí.
Sí, al final es lo que más nos cuesta, que tienen que venir los de fuera a decirnos lo que tenemos. Y es algo que tenemos una ría espectacular, tenemos un río Eo también fuera tenemos el Camino de Santiago, tenemos unos meandros en la parte sur del territorio de la reserva, Medeira y Beniz, espectaculares. Es decir, tenemos un montón de recursos que tenemos que aprender a gestionar entre todos. Y al final todos somos recursos de cada uno, del territorio. Cada uno aporta su granito de arena para que aquellos que nos visitan puedan disfrutar del territorio. No se dan cuenta si entran o salen de Vegadeo o si entran o salen de Galicia. Ellos vienen y disfrutan de lo que ofrecemos. Es mucho y de muy buena calidad.
Ya que César siempre es bastante alcalde de la comarca, podríamos decir, porque entiende todo como un conjunto y tiene tanto una pierna en un lado como en el otro, hablo de la ría, en alguna ocasión hemos preguntado a César Álvarez qué le parece esa solicitud del Principado de que la ría se llame Ría de Leo. Ya nos dijo que le parece bien. Entonces ahora me gustaría preguntarle qué le parece que desde la Real Academia Galega ahora pidan que el gallego se tome como tan oficial como el asturiano en esa zona, sobre todo en la zona del occidente. ¿Cómo lo ve usted?
A ver, cada uno tiene que defender sus intereses. La Real Academia Galega también tiene que ocupar su espacio, está obligado por el apartado que le corresponde. Lo que sé que no podemos olvidar que el problema no es el nombre, es lo que nos quieren hacer ver a los propios del occidente. El problema es, va más allá, y es lo que tenemos que defender los que vivimos en el occidente, que tenemos una historia, tenemos una cultura y tenemos una forma de hablar muy propia. Yo al final el nombre vamos a mencionarlo cada uno como quiere o como quiera, y no podemos, yo lo que sigo insistiendo en defender toda la historia que tiene el pueblo, que es el occidente asturiano, con su idiosincrasia, y en la cual pues no tiene nada que envidiarle ni al bable ni al gallego. Aquí tenemos que jugar cada una de sus piezas, pero nosotros tenemos que defender el más allá. El más allá conlleva a mimar mucho lo que se firma en los estatutos y lo que conlleva el no perder nuestra identidad como pueblo.
Bueno, pues no nos ha quedado nada claro, ¿eh?
Ya, es que no es fácil desde el punto de vista de la Real Academia de la Lingua como de la Real Academia Gallega, pero por nosotros, yo el nombre sí que es algo que ya no voy a perder en el menor de los tiempos, porque sí que no es la lucha que tenemos ahora entre ceja y ceja. Nos lo quieren meter como es, el problema es el nombre. Yo el nombre no le tengo. Yo cuando iba a Asturias me llamaban gallego. Y cuando iba a Galicia me llamaban asturiano. Y ahí, como quien dice, estamos en tierra entre ambas aguas. Esta tierra de entre dos aguas, en la cual pues tenemos una identidad propia y es la que tenemos que defender y que tiene que tener el peso necesario, que se nos da los derechos, que ya nos los tienen en cuenta y por lo menos no perder lo que ya tenemos.
Ahí estamos, efectivamente, entre aguas, la verdad. Muchísimas gracias, César, por hablar un poquito de lo de aquí, lo de más allá, en esta jornada de hoy. Esperamos que el 2022 salga muy bien y que sigan avanzando en esos proyectos.
Sí, la verdad que es muy bueno para todos y ahora mismo pues todo ese trabajo que se estuvo llevando a cabo, tanto por la parte gallega como la parte asturiana, en las reuniones, pues todas ellas se van viendo reflejado en los resultados. Y estas resoluciones que se llevarán a cabo, las que ya se llevaron a cabo y las que se llevarán, son muestras de ello. Por eso estamos muy ilusionados con este 22. Esperemos que se reconduzca el apartado de la pandemia y entre todos salgamos y disfrutemos de todas estas oportunidades que nos brinda un año nuevo.
Claro que sí. A ver si hay suerte. Gracias por estar con nosotros.
A ti un abrazo muy fuerte.
Así estamos, 3 minutos para la 1 del mediodía. Parece que al presidente asturiano no le ha gustado la idea de que la Real Academia Gallega quiera que a los que hablan por aquí, por la zona del occidente, esa especie de fala, les digan que eso es gallego, que de eso nada. En principio no está por la labor, Barbón. 2 minutos para la 1, unos consejos publicitarios.
Ya están aquí las rebaixas de invierno. Aproveita esta oportunidad. En rebaixas, compra también na nosa comarca. Todos xuntos facendo mariña. O mellor está máis preto de nós. Federación de Comercio a Mariña.
Doble de vacaciones, doblar el sueldo, el doble de megas, el doble siempre, siempre cuesta más. Por eso, si vienes a tu servicio oficial Peugeot este mes, te damos un 2x1 en neumáticos. Consulta condiciones en Peugeot.es. Peugeot Service.
Talleres Casariego en el Polígono Industrial de Mantaras en Tapia de Casariego. ¿Pasas a vida pensando cómo aforrar a hora de comprar? A tua resposta é Mobles Folgueira. Pensas que ese moble o poderías comprar ao mellor prezo? A tua resposta é Mobles Folgueira. Desexas comprar aquilo que queres e non o que che queren vender? A tua resposta é Mobles Folgueira.
A todas las tus dudas vas a tener a mejor respuesta. Muebles Folgueira. Con nos aforras, con nos compras o mejor precio y con nos compras o que quieres. Muebles Folgueira, simplemente a mejor opción.
Tenemos 9 grados de temperatura, fresquito todavía, pero cielos despejados, tiempo soleado y tiempo seco el que se espera para este fin de semana, según nos dice Meteo Galicia. Tendremos los cielos despejados, algunas nubes altas, temperaturas mínimas de 6-7 grados, mientras que las máximas alcanzarían los 13, incluso los 15, puede el domingo. El viento va a soplar débil y del sur. Varios días de tiempo seco por delante. En cuanto al tráfico, en estos momentos se circula bien por nuestras carreteras. Destacar que esta mañana ha ardido la carga de un camión sin causar daños personales en la A6 a la altura de Begonte. Durante un tiempo estuvo cortado un carril de la A6, estuvo todo el operativo trabajando, los bomberos de Villalba, también la Guardia Civil de Tráfico y Conservación de Carreteras para retirar los restos. Ardía sobre las 10 de la mañana aproximadamente. Durante un tiempo también se tuvo que cortar un poquito un carril para que pudieran circular los vehículos y entre tanto limpiar esa zona del incidente. Ardió toda la carga, era una carga de paja, insistimos, sin daños personales. En este día de hoy, como siempre, también pendientes de los datos de la pandemia que van creciendo, continúa subiendo, y también pendientes de lo nuevo que se avecina. Ya sabes que a partir del próximo lunes habrá test de saliva en los coles para cuando aparezca un positivo en una clase repartirlo al resto de los niños y que se lo lleven a casa y lo hagan, porque constantemente están apareciendo positivos por doquier y sobre todo afectados los centros de enseñanza, Escuchamos a Feijóo.
Esperemos que los primeros test de saliva empecen a próxima semana xa a distribuirse nos colexios. Por tanto, ante un positivo na aula, os coordinadores de COVID e de sanidad entregarán os alumnos de esa aula un test de saliva para que fagan o autotest coa primeira saliva na mañá do día seguinte.
Ya saben que también a partir de lunes previsiblemente tendremos ese procedimiento rápido de las altas o altas express, es decir, uno si tiene COVID se queda 7 días en su casa y el 7º día sin más, sin necesidad de confirmación de un médico ni alta oficial, digamos, en papelito, va y se reincorpora al trabajo siempre y cuando esté bien y haya resultado negativo y demás. Si sigue dando positivo, entonces se tiene que quedar y ahí sí que hablaría de nuevo con los centros de salud.
En un momento en que una persona se lleve a baixa, automáticamente se expide a alta o día número 7º e no caso de que non teña ningún tipo de sintomatología se incorpora de forma inmediata sin necesidad de volver a acudir a ningún médico o seu posto de traballo e no caso de que manteña sintomatología deberá de poñerse en contacto a través da central ou do centro de saúde para pospoñer a baixa no seu caso.
Y también a partir del próximo miércoles esperan empezar a vacunar a la gente de 39 años para abajo. No podrán llegar a todos los de la treintena, pero al menos empezarán con ello una vez que ya se ha aprobado que se siga aplicando la tercera dosis hasta la gente de los 18 años. Destacar que en Asturias ya están dando cita también para ello, para las personas menores de 39 años de edad en todas las áreas sanitarias. Por lo tanto, si están en la del occidente, también les tocará pronto. En materia sanitaria, la CIGA ha denunciado hoy que los pacientes de la Mariña tienen que ingresar en el ULA por falta de personal en el hospital de Burela. Desde CIGA Saúde alertan del desmantelamiento a pasos de gigante del hospital de la comarca. Insisten que la excusa de la pandemia no vale para esto. Escuchamos a Adolfo Corral.
Nos entendemos que la pandemia es la disculpa perfecta para muchísimas cosas, pero el problema que le vamos arrastrando aquí de falta de enfermeras ven más a la xa de 2 años. Comezamos xa desde fai anos coa falta de persoal médico de distintas especialidades que cada ano se agrava moitísimo máis e agora súmase a falta de persoal de enfermería, pero non é porque ese persoal de enfermería este facendo traballos que podan vir derivados polo tema de o COVID, sino que temos unha listaxe de enfermería para as listas de contratación de sobre 330 enfermeiras que foron fuxindo todas cara a outros hospitais donde ellos ofertaban mellores condicións polo maltrato reiterado que veñen sufrindo aquí e que como CIGA vimos denunciando condicións laborais precarias, non teñen dereito a unha carteleira establecida, non teñen dereito a vacacións, contratos que os máis longos son contratos por un mes que si enferman se quedan sin contrato na rúa e sin protección de ningún tipo, e eso fai que o persoal de enfermería pois decidira marcharse da Mariña e buscar traballo onde se oferten condicións moito máis dignas.
Esto es lo que señalaban desde la CIGA. Desde el Sergas dicen algo distinto. Escuchamos a Ramón Ares, el gerente provincial.
A hospitalización dos pacientes con patoloxía COVID ou pola infección da COVID faise en función das necesidades asistenciais que de cuidados que teñen os pacientes. Como decisión estratégica para poder seguir facendo e tendo camas de críticos en todos os hospitais para outros pacientes non COVID, porque están aí e lógicamente temos que seguir atendendos, pois xa tomamos xa desde fai bastante tempo a decisión de que os pacientes que necesiten cuidados de críticos fanse na unidade de críticos do Hospital Universitario Lucus Augusti, tanto que sexan do Hospital Lucus Augusti como do Hospital da Mariña como do Hospital de Monforte. Nos pacientes que non teñen unidades de críticos tamén a hospitalización faise en función das, como digo, das necesidades asistenciais e da capacidade do hospital en cada momento, porque aparte dos pacientes COVID temos que seguir atendendo ao resto de pacientes de outras patoloxías. Entonces isto fai que en función destas necesidades poda estar ingresado en Burela, en Lugo, no Ula ou na Mariña. Temos que destacar que as camas que temos están a disposición de todos os pacientes da provincia. E máis, non só da provincia, sino de todos os pacientes do Sergas. E así queremos lembrar que noutras ondas, cando tuveron unha presión asistencial moi importante en outros hospitais de fora da área, ingresáronse pacientes procedentes de fora da área sin ningún problema. E toda a estrutura asistencial está a disposición das necesidades de todos os pacientes, con un único objetivo: dar a mellor calidade asistencial, facelo con maior seguridade e poder atender, volvo a repetir que iso é fundamental, o resto de patoloxías non COVID no sitio máis próximo, máis preto e coa mesma calidade que se fixo sempre e que se ven facendo.
La 1:27 en materia industrial, destacar que desde Alcoa, desde la multinacional, han enviado una carta a los trabajadores comunicándoles que ya se ha puesto en la cuenta de Aluminio España la cantidad de $103 millones para inversiones futuras en la fábrica. Una decisión que ha sido valorada positivamente por el presidente del comité, José Antonio Zan.
Bueno, que eso es un poco más de seguridad sobre el acuerdo. Ahora hay que la necesidad de las inversiones, que sabemos que a un primer momento, dado que lleva un proyecto de ingeniería bastante importante, pues estarán en esa parte, y hasta que se empiece a ver dentro de la planta, pues pasará unos meses y esperemos que sean los mínimos posibles, porque para nosotros lo más importante es actualizar la fábrica, tenerla a punto y el día 1 de enero de 2024 comenzar ese rearranque.
Aseguran desde la multinacional americana que siguen dando los pasos de acuerdo con el convenio firmado recientemente para que en 2014 se vuelvan a reactivar las cubas. Y ahora deportes con Miguel Fuente.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Deportes.
Bueno, y te cuento que hay mucho partido aplazado por casos positivos. Comenzamos por el Burela Fútbol Sala Femenino, que debía de estar viajando a esta hora hacia Alicante, donde jugarían en mañana. Bueno, pues el partido a media tarde de ayer, que se suspendía un positivo en el equipo mariñano, jugadores que tenían que estar en vigilancia hasta mañana sábado, por lo tanto no podían viajar. También hay positivos en el equipo alicantino, y desde Sanidad Valencia, pues hay que tener también vigiladas a las jugadoras del equipo alicantino. Por lo tanto, que no juegan, las que sí van a viajar será en la matinal del domingo, las jugadoras que están convocadas por Claudia Pons para participar en dos partidos con la selección, que no son otras que Peque, Ale de Paz, Dani e Irene Samper. En cuanto a lo que es probable que se pueda jugar, el Playas de Barreiros, que viaja a Beade, en un principio pues se va a poder jugar ese partido, o sea, mañana sábado 4:30, y el Xove Fútbol Sala, que va a jugar en casa, recibe al Vigo mañana sábado a partir de las 6:15.
En Tapia Hospital Veterinario, nuestra meta es la salud de los animales y el bienestar de sus cuidadores. Por eso seguimos incorporando las últimas novedades en terapias, instalaciones y avances en medicina, con un equipo humano en constante formación. Somos especialistas en la laparoscopia, diagnóstico por imagen, endoscopia, anestesia general monitorizada, cirugía general, traumatología. No dude en pedirnos información acerca de las indicaciones de la cirugía laparoscópica que conlleva menos tiempo de recuperación. En Polígono El Cortaficio de Tapia de Casadiego, Tapia Hospital Veterinario, más de 40 años cuidando de sus animales.
¿Quieres renovar tu hogar? Ven a Labrada Cocinas. Tenemos todo lo que necesitas. Muebles de cocina, armarios empotrados, mesas y sillas, tarimas, suelos vinílicos, electrodomésticos. Trabajamos con materiales de las mejores marcas para garantizar los mejores acabados y todo ello con una atención personalizada. Ven a visitarnos. Labrada Cocinas. Estamos en el Parque Empresarial de Foz y descubre todo lo que tenemos para ti. Atendemos con cita previa. Llama al 982 1381 43.
¿Por qué pasar frío? En Big Mat Huertas en Apastoriza te asesoramos. Ahora que llega el invierno, en Big Mat Huertas disponemos de estufas y calderas de pellets, de estufas de leña, todo lo que necesitas para hacer de tu hogar este invierno un lugar muy confortable. Ven a visitarnos, estaremos encantados de atenderte. Nuestra prioridad es la satisfacción de nuestros clientes. Big Mat Huertas en Pousada, Pastoriza. Teléfono 982-330659.
As rebaixas de inverno chegaron a Foz. Corre e faite cos artigos de tempada a prezos moi interesantes. O comercio fai povo. Merca en Foz tamén nas rebaixas. Xuntos máis fortes. Hacia Foz CCA.
32 minutos pasando la una del mediodía. Como te decía, hasta las dos estamos aquí contando la información de nuestra comarca Mariña Lucense y Occidente Astur. Y seguimos con el tema de Alcoa porque también vamos a escuchar las declaraciones del consejero de Economía de la Xunta de Galicia respecto a ese anuncio de la dirección de la fábrica. En una carta, Álvaro Dorado, que le ha remitido a todos los trabajadores por mail, como tantas otras que ha remitido en estos tiempos convulsos también, asegura que ya han depositado los 103 millones de dólares que estaban comprometidos para las inversiones en San Ciprián. De acuerdo con ese último acuerdo, bueno, de acuerdo con ese último convenio, el que habían alcanzado de apagar Cubas y en 2024 ponerse nuevamente en marcha. El dinero se ha ingresado en la cuenta bancaria a nombre de Aluminio Español SLU. Es eso que teóricamente iban a emplear para futuras inversiones, para inversiones en la planta de San Ciprián. Y también, entre otras novedades que ha querido comunicar Dorado a los trabajadores, pues le ha dicho que en cuanto a las operaciones, la parada ordenada de Cuba se está realizando con normalidad, con seguridad, de acuerdo con el programa y lo previsto. El rearranque sería el 1 de enero del 24. Y que también han dado pasos importantes con los preacuerdos con Greenalia y Capital Energy para el suministro de electricidad durante 10 años a partir de ese año 24. En cuanto al convenio colectivo, que las partes han firmado ya el convenio para el complejo conforme a las condiciones comprometidas en el mismo acuerdo. Vamos, como que están cumpliendo respecto a lo firmado. Sobre esto, ¿qué opina el consejero de Economía de la Xunta? Que está bien que cualquier anuncio de este tipo, si es cierto y demás, que es positivo, pero que falta concreción respecto a lo que será el marco eléctrico, el estatuto eléctrico, el precio, vaya, a partir de los próximos tiempos. Escuchamos a Conde.
En este momento, os traballadores o que necesitan son solucións reais, necesitan feitos e necesitan concretar cales son os pasos para poder reactivar canto antes a producción nas cubas en San Cibrao. En ese sentido, os pasos que se podan dar desde o punto de vista industrial son sempre positivos, pero claramente seguimos necesitando que haxa concrecións desde o punto de vista do precio eléctrico e que, por lo tanto, o goberno pase das boas palabras aos feitos e que, por lo tanto, se poda concretar un escenario de traballo para poder desenvolver esas PPAs, ese marco energético que pode permitir que Alcoa reactive as cubas canto antes. De pouco servirá avanzar no eido industrial si realmente o principal problema que ten Alcoa, que é o precio energético, non se atopa unha solución. E por iso lle trasladamos onte á propia ministra de Transición precisamente a necesidade de que se poda avanzar en ese marco energético, en esas PPAs que lle poden dar a Alcoa a chave realmente para poder reactivar e anticipar o a reactivación das cubas.
Eso respecto a la situación de Alcoa, recordar también que Alberto Núñez Feijóo ha hablado con la ministra Rivera, con la ministra de Transición Ecológica, sobre este tema también en las últimas horas. Ha incidido en el enorme riesgo industrial que supone para el país el apagado de las cubas de Alcoa. Le decía, no podemos quedar sin la única planta de aluminio primario en España. Y además recalcó la urgencia de activar las cubas sin esperar siquiera el 2024. Es parte de una reunión que mantenía con ello. Le trasladó también la necesidad de que esa fábrica de fibras textiles de la que hablamos, o textiles, Altrim, se instale en Galicia, puesto que es importante y además para Galicia le vendría muy bien, y bueno, ya para la Mariña, pues mejor, claro. Y resalta la necesidad de un acuerdo global para desarrollar la industria eólica marina y terrestre en la comunidad, las dos, la marina y la terrestre. Sobre ese asunto hay detractores, claro, respecto a los planteamientos que hay en estos momentos de futuros parques eólicos, tanto en la parte de tierra como en la parte de mar. Ya sabemos que se han presentado alegaciones, ya sabemos que existe una plataforma que es Eólicos Namariña Sinón, por ejemplo, al igual que muchas otras plataformas a lo largo y ancho de la comunidad gallega. Y en el sector del mar también se han posicionado en contra. No en contra, insistimos, de los eólicos como energía eólica, que les parece que está muy bien, sino en contra de que se planten eólicos por toda la zona del Cantábrico Noroeste, por donde ellos operan, la zona de Gran Sol, que va a afectar a la pesca y va a afectar a los empleos. Sobre este asunto han hablado los pescadores de la zona del Cantábrico también con el responsable de pesca en el Principado de Asturias. Ya sabes que la última reunión de los pescadores, tanto de gallegos como asturianos, fue en Puerto de Vega, en Navia, y en las últimas horas también tenía lugar una reunión, una cita entre el vicepresidente y consejero de Administración Autonómica del Principado, que además es el de Medio Ambiente, Juan Cofiño, y la Federación de Cofradías de Pescadores de toda Asturias. Le trasladaban eso mismo de lo que habían hablado en Puerto de Vega, ¿no? El miedo a los proyectos de los parques eólicos y demás. Él decía que todavía hay tiempo, que está en un estadio muy primitivo, en una fase muy embrionaria, esto de la eólica marina, que todavía tiene que pasar muchos procesos administrativos y que aún se puede mejorar o demás. Escuchamos a Juan Cofi.
Hay un proyecto, efectivamente, ahí hay un proyecto presentado, pero todavía está eso, en una fase muy primigenia, ¿no? Bueno, el Ministerio de Transición Ecológica, el MITECO, está determinando las áreas susceptibles de poder alojar aerogeneradores en el mar, y una vez determinadas esas áreas, pues aquí la empresa, el colectivo EDP, efectivamente tiene interés en lanzar un proyecto que tiene un componente industrial, pero que también, por lo que nos han contado, tiene un componente también de investigación, ¿no? De un proyecto piloto también de investigación, los efectos y las consecuencias en el ecosistema de los eólicos en offshore en el Cantábrico. Pero sí, está todavía en una fase muy, muy embrionaria, claro.
De todos modos, los pescadores están preocupados, ya nos lo contaba también Basilio Otero después de esa reunión en Puerto de Vega. Y además de preocuparles el tema de los eólicos marinos, en Asturias están preocupados por otro asunto, y es el de la posible mina de oro en la zona de Tapia. Nos lo cuenta también Cofiño.
Realmente nos vinieron a trasladar sus preocupaciones por dos proyectos de naturaleza industrial, uno de eólica offshore enfrente de a varios kilómetros al norte de Tapia y sobre el proyecto de la mina de oro de Salaves, ese proyecto que también se está presentando a las administraciones públicas. Bueno, lo que les he dicho es que en ambos casos los procesos, los proyectos son todavía muy incipientes, en el sentido que todavía tiene que pasar por todos los trámites de autorizaciones, entre ellos el medioambiental, ¿no? Que es un, como sabéis, es un trámite complejo, garantista, donde todo el mundo tiene que opinar, y que en definitiva nosotros, lógicamente, no puede ser de otra manera, iremos por el procedimiento que está establecido, y será un proceso garantista y participativo en los dos supuestos, ¿no?
Ahí está. Todavía queda mucho, mucho que cortar, y veremos cómo avanza. Es lo que ha venido a decir el consejero de Medio Ambiente del Principado Asturiano sobre las preocupaciones del sector. Me eran trasladadas en una reunión que mantenían con él en las últimas horas. Ya que estamos tocando Asturias, vamos a hablar del tema sobre si el gallego debe ser considerado como oficial, como tan oficial como el asturiano, sobre todo en la zona del occidente, donde ya sabemos que hablan, pues esto, que se llama fala, que se parece bastante al gallego y demás. Al presidente del Principado de Asturias, a Adrián Barbón, no le gusta la idea, desde luego está en contra. Ya sabemos que hemos tenido también ahí algún problema con el nombre de la ría. Parece que, aunque seamos primos hermanos, cada uno con lo suyo y con sus nombres. Y sobre esto hemos hablado también con César Álvarez, el alcalde de Vegadeo, que ha señalado que la RAG, la Real Academia Gallega, defiende lo suyo, pero que los asturianos tienen que defender también lo suyo y su identidad.
A ver, cada uno tiene que defender sus intereses. La Real Academia Galega también tiene que ocupar su espacio, está obligado por el apartado que le corresponde. Lo que sí que no podemos olvidar que el problema no es el nombre, es lo que nos quieren hacer ver a los propios del occidente. El problema es va más allá y es lo que tenemos que defender los que vivimos en el occidente, que tenemos una historia, tenemos una cultura y tenemos una forma de hablar muy propia.
Pues ahí está, que cada uno tiene que defender lo suyo. Así seguimos, asturianos y gallegos, primos hermanos, a veces solo, otras veces un poquito más distanciados. Hacemos un alto en el camino. Vamos a escuchar unos interesantes consejos publicitarios y luego te hablamos de otros temas de interés municipal, porque vamos a tocar Burela.
¿Problemas de vista? En Centro Clínico Ribadeo disponemos de consulta de oftalmología general con el doctor Ricardo Fernández Daroca. Disponemos de convenios quirúrgicos y tratamientos especializados, pruebas exploratorias, problemas de retina, glaucoma, cataratas, cirugía refractiva. Consulta todos los miércoles. Pasa por nuestro Centro Clínico Ribadeo y pide tu cita o llama al 982 10 6410 o en info@cclinicoribadeo.com. Centro Clínico Ribadeo. Estamos en Plaza da Música 35 Ribadeo, detrás de la oficina de turismo. Para nosotros, tu salud es lo principal.
¿Harto de las humedades? ¿En tu fachada, en tus paredes, terrazas? Eso es porque no has llamado a Tradisco. Especialistas en impermeabilizaciones con 45 años de experiencia y más de 100 obras hechas en La Mariña. Las humedades no se nos resisten, incluso las que otros no lograron solucionarte. Hacemos informes y proyectos técnicos. Contra las humedades, Tradisco. 981 29 74 20. Con la máxima garantía profesional. Llámanos y soluciona. Contra las humedades, Tradisco. 981 29 74 20.
Xove, o povo do Nadal. Gran sorteo de 1.500 euros en vales de compra. Mercar no comercio local de Xove merece a pena. Sorteo presencial o 14 de xaneiro ás 20:30 horas diante da oficina de turismo. Regalos de vales con cada compra ou consumición en locais asociados. Son os comercios locais asociados de Xove. Organiza Acción Xove coa colaboración do Concello de Xove.
Ahí seguimos contando esas noticias municipales de la localidad de Burela y en este caso desde el Partido Popular solicitan un reconocimiento al que fue el alcalde de Cervo, Arcadio Pardiñas, con motivo del 40 aniversario de su fallecimiento. De hecho, Manuel Rouco, el portavoz del PP, propone alguna que otra idea.
Con motivo do 40 aniversario do pasamento do que foi alcalde de Cervo, don Arcadio Pardiñas Vila, a Corporación de Burela debería de expresar o seu recoñecemento público a súa inestimable aportación ao desenvolvemento de Burela e tamén a dos diferentes membros das distintas corporacións por el presididas. Por iso, a efectos de facer visible tal reconhecimento, dende o Grupo Municipal Popular de Burela, vimos de registrar unha moción para que se leve a cabo un acto público e sinxelo organizado dende a Alcaldía, que podería consistir, por exemplo, na colocación dunha pequena placa conmemorativa en algún dos lugares onde aparece identificada a avenida de Burela que leva o seu nome. Outra posibilidade que podría ser simultánea coa anterior sería facerlle entrega dunha placa ás fillas de don Arcadio Pardiñas similar á anterior polo 40 aniversario do seu pasamento ou incluso facer un acto público no que se traslade o posible acordo plenario. E todo isto creemos que é importante e necesario porque a Burela actual non ten doada explicación se nos esquecemos da transformación sofrida nos anos 50, 60 e 70 do século pasado. Actividade pesqueira, xunto coa presenza de industrias benciñadas coas arxilas, coa madeira ou coa conserva, e actividades cada vez máis dinámicas como a construción ou a comercial, tiraron de Burela ata convertila nun referente mesmo para toda Galicia.
Él recuerda el crecimiento que experimentó Burela en esos años. Vamos a hacer un repaso, o mejor, vamos a escuchar su propio repaso.
Como exemplo, só indicar que a poboación censada en Burela pasou de 1.530 habitantes en 1955 a 3.734 en 1976. En 20 anos, multiplicouse por 2 veces e media a súa poboación. É ben certo que nas décadas precedentes e seguintes, Burela tamén tivo un importante auxe, aínda que tamén deberíamos coincidir en que moitas das actuacións levadas a cabo pola iniciativa privada ou pública das décadas dos anos 50, 60 e 70 do século pasado son hoxendía aínda moi visibles. Non sería de xustiza personalizar o auxe vivido por Burela naquelas décadas, pero tamén é unha evidencia que ademais suscita unanimidade entre a veciñanza que, no eido público, as distintas corporacións municipais que presidiu don Arcadio Pardiñas Vila dende finais do ano 58 ata primeiros do ano 75 do século pasado tiveron un protagonismo sensiblemente destacado e claramente positivo para Burela. Por todo isto, neste mes de xaneiro, no que se cumplen os 40 anos do pasamento de Arcadio Pardiñas, tendo en conta que non se ten feito ningún recoñecemento público á súa persoa nin á dos concelleiros que formaron parte das corporacións por el presididas, por parte das distintas corporacións do Concello de Burela dende o ano 1995, entendemos que é chegado o momento de recoñecer o traballo e o esforzo de Pardiñas e dos seus concelleiros que, a vos seguro, tiveron nas súas actuacións algunha sombra, aínda que as luces brilan con infinita maior intensidade.
Hai que dar as declaraciones del portavoz del Partido Popular sobre lo que fue e lo que ha ido desarrollándose Burela en estos años y el reconocimiento que considera necesario para Arcadio Pardiñas a los 40 años de su fallecimiento. Seguimos hablando ahora de otros temas en otras localidades y echamos un ojo a Río Torto, porque allí se lleva a pleno esa planta de residuos que se quiere construir. Ya sabes, sí que es bastante controvertida, que no ha gustado a muchos vecinos ni a los partidos de la oposición, y en principio se sigue insistiendo en ello. Hoy, de hecho, va a pleno una partida de 36.000 euros que se va a gastar para esa planta de residuos, y consideran, señalan desde el Partido Socialista, que ese dinero se saca de otro lado. El dinero se saca del que estaba previsto para los caminos. Nos habla de este tema el portavoz del Partido Socialista, José García.
Vaya ao pleno desta tarde, non? Realmente, nosotros, lógicamente, non estamos a favor de que se instale esta planta na ubicación. Xa na parroquia del Durce houve un rechazo para a proposta da misma, e agora ubicase ou é pretensión en Vilaseca. Nosotros, vaya, creemos que a planta actual que está ubicada no Marco Álvarez é a idónea para desarrollar ali esa actividade.
Y recuerda que ese dinero ha salido de otro lado y por lo tanto se perjudica a los vecinos, de la partida que existe para arreglar las vías municipales.
Que se retraen la partida de mejora de caminos, la partida de 80.000 euros, esos 36.000 euros para esa inversión que hay que hacer ya después a Sabana, en esa parcela. Con cual van a ver, lógicamente, perjudicar a los vecinos la mejora de infraestructuras, ¿no? Esa es la propuesta que se trae al pleno esta noche. O sea, non sabemos o que vai a fazer os outros partidos, digamos, o outro partido da oposición que é o Bloque, pero nosotros estamos dispostos, os concelleiros, a votar en contra da proposta.
Ellos votarán en contra de esa proposta que se lleva a pleno en este día de hoy. Van 36.000 euros de los 80.000 que estaban consignados para los viales, para esta planta de residuos que indica nadie quiere en Río Torto, que prefieren que se quede en la zona de Marco de Álvarez, donde está ya la otra. 11 minutos para las 2 del mediodía. En Ourol, la Diputación ha aprobado la puja de las últimas parcelas industriales disponibles. Se acerca a las 100 vendidas ya en la provincia. Esto se ha aprobado en una junta de gobierno celebrada esta misma mañana. Se trata de unos terrenos en el polígono de Pousadoiro. Están gestionados por la institución provincial una vez que se extinguió el contrato con Suplusa. Quedan todavía 105 parcelas industriales en otros polígonos, en otras zonas de la provincia, como Castro Verde, Chantada y demás. Así que esa es una de las noticias que surgen de esa Junta de Gobierno de la Diputación de Lugo de esta misma mañana de hoy. También ahora tenemos un tiempo para la cultura y te vamos a hablar de Maruja Mayo, porque el Ayuntamiento de Viveiro está preparando un programa dedicado a la figura de Maruja Mayo y está vinculado a los actos del 8M, que es el Día de la Mujer. De esto nos va a hablar Baruc Domínguez.
El Concello de Viveiro está preparando una programación especial con motivo del 120 aniversario del nacimiento del artista Maruja Unjamayo, que se celebró el pasado 5 de enero. El objetivo del Ayuntamiento Viveirense es vincular la figura de esta artista con los actos programados para el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora. De hecho, la pintora vanguardista nacida en la ciudad de Landro destacó en su papel abanderando el movimiento de las Sin Sombrero, un movimiento que buscaba la visibilidad de las mujeres vinculadas a las artes y a las letras, que quedaron excluidas de los círculos masculinos. Aún así, Maruja Mayo entabló relación con artistas y escritores como Picasso, Dalí o Ramón Gómez de la Serna, quien la denominó para siempre como Bruja Joven, tal y como se recoge en esta entrevista del programa A Fondo.
Ramón dijo varias cosas de Maruja que ya son historia. La primera cosa que dijo de Maruja Mayo cuando la conoció es que es la única bruja joven que he conocido, y ya como bruja joven para siempre, para la eternidad, se quedó Maruja Mayo.
Sí.
Y otra cosa muy bonita que dijo ya en América es que Maruja tenía 4 almas.
No, 14.
14 almas.
14, pero después yo aquí las he asimilado y resulta que tengo 20.
Maruja Mayo ha dicho que para ella Goya es el hombre, Velázquez la técnica,
el técnico,
el Greco
el sabio,
Picasso
es el delator de este siglo,
y Dalí,
Dalí es la figura surrealista pero bastante vulnerable.
Y Maruja Mayo, Maruja,
yo soy eso, 20 almas.
Maruja Mayo, genio y figura que será recordada en los próximos meses en su ciudad natal, en Viveiro.
Ahí tenemos, por lo tanto, homenaje a Maruja Mayo también. Después de hablar de Viveiro y de ese homenaje que seguro que se hará cada vez más patente y más visible con actos de cara al 8M, te cuento también una exposición que están visitando hoy en Lourenza los más pequeños, los alumnos del colegio Juan Rey. Se trata de la exposición de la Asociación de Actividades Subacuáticas Illa Pancha. Ya pasó por otras localidades con mucho éxito. Son fotografías, tienen un documental sobre esos restos que se han hallado en el fondo de la ría de Ribadeo, y también después pues una serie de maniquíes y de materiales que se muestran ahí. Total, que es súper atractivo, sobre todo para los más pequeños. Y de ello están disfrutando. Y nos lo cuenta Chema Sanjurjo, que es el presidente del Club de Actividades Subacuáticas Illa Pancha.
Están con los críos, estamos explicándoles un poquitín pues todo este, por qué esta exposición, dónde ha sido, o sea, de dónde se sacó todo este material, estas fotografías, claro, la extracción de material, ya sabes que está algo así entre bastidores. Entonces les estamos explicando un poquitín el porqué de esta exposición. Ahí, ya te digo, estamos en el salón de exposiciones de la Casa de Cultura de Concello de Lorenza, con el colegio de Juan Rey de Lorenzana. Son críos de infantil y primaria. Les está llamando muchísimo la atención, porque claro, esto no lo habían visto nunca, entonces les está llamando mucho la atención. Claro, preguntan pues un montón de cosas que por falta de los arqueólogos pues nosotros no podemos explicarle, ¿no? Como sabes, los arqueólogos están desplazados, prácticamente la totalidad, o sea, la totalidad de ellos están en Egipto haciendo, bueno, haciendo unos trabajos. Entonces, bueno, nosotros nos vamos arreglando. Habíamos acordado traer a los críos de los colegios para que conocieran también el patrimonio, el suyo, el de todos, ¿no? Y aquí estamos.
Y ahí están disfrutando. De hecho, les han pedido que se quede un poquito más la exposición y van a ver si es posible. ¿Tienen ya marcados otros cuantos destinos?
Sí, pues mira, ya te digo, estamos intentando que conozcan en todos los pueblos de la Mariña, ¿no? Pero claro, por el tema COVID nos está fastidiando bastante, como todo, ¿no? Todo este tipo de actos por los que estamos pasando por el tema este. Pero ya te digo, estuvimos en Castropo, que fue la última exposición que hicimos, también llenazo total, y ahora pues estamos, ya te digo, intentando. Tenemos previsto Foz, Lugo, que tenemos que ya mismo, porque nos decían que a ver si podía ser, en breve. Tenemos Lugo, Castillo de Monterrey en Verín, Redondela, que creo que es en el puerto de Cesantes, en Redondela, creo que en Ávila, nos la pidieron también porque vieron el documental, una persona que suele venir a Ribadeo en verano, y nos dijeron que si podíamos llevarla allá. Entonces, Claro, intentaremos llevar, pero ya sabes, los arqueólogos son la, nuestra, la gente trabaja, entonces hay que desplazarse y no sabemos, no sabemos si empaquetar todo y enviarlo para allá y que vayan disfrutando, pero claro, es una cantidad de material, maniquíes, material de lo que utilizamos y después, claro, tenemos que tener la disponibilidad de los arqueólogos, de los técnicos para que expliquen todo esto, porque nosotros, ya ves tú, podemos explicar lo que hacemos, las fotografías y las horas de buceo que echamos para poder sacar todo esto, pero los técnicos son los que... A los técnicos, claro. Entonces es mucho mejor llevar todo este personal que hacerlo mal nosotros, ¿vale? Uh-huh. Nosotros arrimamos el... ponemos nuestro granito de arena, ¿no? Pero lo que sin los técnicos prácticamente sería imposible, pues difundir esto de la manera que lo hacen ellos.
Ahí están, ya llevan unos cuantos meses rulando con esa exposición y continuarán con ella, resulta muy atractiva también, por cierto, realizan otros trabajos, ya sabes que cuentan, como él mismo decía, con arqueólogos, con técnicos que saben de esto, saben de patrimonio, y desde esta asociación y en colaboración también con el Club de Vela de Castropol y el Proyecto Argos, han instado a la Consejería de Cultura y de Patrimonio a trasladar una serie de hechos presuntamente irregulares que han sucedido con los restos que hay en el fondo de la ría de Ribadeo. Ellos señalan que se habrían extraído de ahí de manera irregular y que estarían mal conservados. Además, sobre este asunto han trasladado, de hecho en esta misma jornada de hoy estaban firmando la denuncia, la petición ante la valedora de Opobo, y además han llamado a otras puertas, que nos explica también Sanjurjo.
De dos veces que se solicitó el proyecto al concello, la negativa de las dos veces, entonces la recogeremos al valedor de Opobo. Y ya te digo, y a Arcua, que es la máxima autoridad en arqueología, vamos a dar cuenta, no, Arcua, ya lo mandamos a la UNESCO, y ahora pues a Arcua, que es la máxima autoridad en arqueología subacuática de España, vaya. ¿Vale?
Ahí está el tema, la denuncia de Arcua, que es el equivalente al Museo Nacional de Arqueología Subacuático a nivel nacional. No sabemos en qué quedará la cosa, consideran que los restos están mal conservados en una zona donde no deberían estar y tratados de un mal modo, y han empezado a luchar en contra de ello. 3 minutos para las 2:00 p.m.
Ya están preparadas toda la moda, todas las marcas y ahora en rebajas. Ven a Ginzo Hombre y Ginzo Mujer. Las mejores marcas han apostado por ti. Más que moda, más que rebajas. Con un 40 y un 50% de descuento, descubrirás cuánta moda te espera en Ginzo Hombre y Ginzo Mujer. Desde Ribadeo y Foz, cuidando tu imagen. Ginzo Hombre y Ginzo Mujer. Más que moda, más que rebajas. Y ahora puedes seguirnos en ginzomoda.com.
¿Pasas a vida pensando cómo aforrar a hora de comprar? A tu respuesta en Muebles Folgueira. ¿Pensas que ese mueble o poderías comprar a mejor precio? A tu respuesta en Muebles Folgueira. ¿Deseas comprar aquello que quieres y no lo que te quieren vender? A tu respuesta en Muebles Folgueira. A todas las tus dudas vas a tener la mejor respuesta. Muebles Folgueira. Con nos aforras, con nos compras o mejor precio y con nos compras o que quieres. Muebles Folgueira, simplemente a mejor opción.
Antes de que se nos acabe el tiempo, un par de apuntes relacionados con esos certámenes de postales de Navidad. En estos días se han venido entregando los premios ya a los alumnos, a los pequeños y pequeñas, que han participado en ellos. Por ejemplo, en Xóvel lo que hicieron fue entregarlos personalmente, pero de uno en uno, en el ayuntamiento, no hacer un acto público debido a la situación del coronavirus que tenemos en estos momentos, por una cuestión de garantías sanitarias. Así que de forma individualizada se le ha dado a los papás de los ganadores, y había un buen montón de ganadores en las distintas categorías. Enhorabuena a todos ellos por la originalidad. Y también se han entregado los premios a los de la Biblioteca Pública Municipal de Burela. Fue en la tarde de ayer, se realizó esta entrega y el alcalde felicitó a los ganadores y les animó a seguir creando y participando también en futuras convocatorias. Hay una exposición en Burela con todas esas postales presentadas al concurso, que está abierta todavía. Se puede visitar hasta el próximo 21 de enero, de lunes a viernes, en horario de 11 de la mañana a 1:00 p.m. y después por las tardes también, de 6:00 p.m. a 8:00 p.m. Y después, ya sabes que en esta jornada de hoy se está clausurando la exposición de la que te hablábamos, del proyecto Argos en Lorenza. Se nos acaba el tiempo de Costa Viva, pero recuerda que en un ratito tenemos más información en Mediodía en la Costa a partir de las 2:20.